Doncs apa, que parlem de noves tecnologies, ho fem des de l'Info Cope Lleida. Ens trobes a internet, infocopelleida.com. També ens pots seguir a les xarxes socials i escoltar-nos a través del podcast, que ja saps que fa unes setmanes que el podcast té sorpresa. Quina sorpresa té? Doncs que és més llarg, que dura més. I si dura més, és que tenim més temps per parlar, i si tenim més temps per parlar és que parlem de més temes. Tot i que la part comprimida la tenim aquí a la ràdio. Com sempre, ben acompanyat amb el Jaume Sitjà. Jaume, què tal? Bon dia.
Hola, què tal, Ricard? Molt bon dia.
I el David Casero. David, què tal? Buenos días.
Hola, muy buenas tardes, chicos. ¿Qué tal?
Bé, Jaume, de què parlem avui?
Doncs vinga, va, som-hi, perquè avui tenim un programa d'aquells que podríem denominar com a clàssic, ja que a l'entrevista parlarem de seguretat, parlarem d'una nova estafa anomenada brushing, vull dir, i després farem el que és la tertúlia. I de què parlarem a la tertúlia? Doncs com els usuaris utilitzen el ChatGPT per assessorar-se a Hisenda i la mateixa agència tributària els hi fa eliminar. En parlarem. Japó vol tornar al capdavant de la indústria dels chips. Mark Gurman, revela l'ambiciós del pla d'Apple per als propers anys. En parlarem tot plegat, també, no? I, bueno, i pels que continuen amb nosaltres en el podcast, tenim més temes, no? Doncs Amazon vol crear unes ulleres intel·ligents per als seus repartidors. Apple ja té el kit preparat per reparar-te tu mateix l'iPhone. Vull dir, són cosetes que parlarem. Com podeu veure, temes en tenim i tots preparats per aquesta tertúlia freak. I si voleu escoltar tots els temes, ja ho sabeu, que tenim la versió llarga, la versió extended, que ens podeu trobar a la web i al podcast de l'info.cope.com. Doncs aquí podeu escoltar tota aquesta gran tertúlia, tots aquests temes. I per començar, això sí, no ens volem mai oblidar d'aquest record, que d'aquesta efemèride que ens porta en David Casero. Fins en quin any viatgem avui, David?
Pues mirar, hoy nos vamos a ir a tal día como hoy de 1951. Hoy, 13 de noviembre, hace 73 años que se dio un paso pionero en el mundo, digamos, del ajedrez digital. Y que dio paso, o que podemos decir ahora, 73 años más tarde, que fue el primer paso de la inteligencia artificial, algo que creo que hablamos ya diariamente de ello. El mundo estaba aún descubriendo los ordenadores y la velocidad de procesar datos hace 73 años, ¿no? Bueno, pues Dietrich Prinz desarrolló el primer programa de ajedrez en una computadora, que fue la primera computadora, el primer PC comercial, un Ferranti Mark 1, ¿vale? Y aunque el programa no podía en esos momentos jugar una partida completa de ajedrez, sí que podía calcular movimientos en situaciones específicas de este juego. Fijaros que este juego, hace estos 73 años, tardaba en calcular y hacer ese movimiento, solo un movimiento, hasta 15 minutos.
Imagínate.
Ojo, aunque ya decimos, en contexto, hace 73 años, era todo un avance en que una máquina calculara o hiciera o pareciera que pensara por sí mismo mediante un análisis, ¿no? El desafío técnico que propuso esto, o que supuso esto a la hora de programar el ajedrez en una máquina, bueno, pues la verdad que era limitada, pero sí que era la primera vez que una máquina podía analizar datos y podía pensar, a lo que hoy parece que llamamos la inteligencia artificial. Y además es algo que se desarrolló súper rápido y sobre un juego, porque fijaros que la evolución de este programa hizo que en 1997 Deep Blue ganó a Kasparov. ¿Os acordáis?
Hace años, Fijaros, eso fue un hito, eso.
1997, estamos hablando ya de hace 27 años, ¿no? O que hoy día AlphaZero, que es una IA de Google, ¿no?, aprendió o ha aprendido a jugar al ajedrez en solo 4 horas y prácticamente se ha vuelto invencible. Es decir, al final el ajedrez digital es un símbolo de hasta dónde ha llegado la inteligencia artificial en tan solo 73 años. Y como cada semana, igual que si fuera un juego, damos un vistazo al pasado para entender el presente y mirar al futuro.
Recordeu que si voleu escoltar aquest o qualsevol altre programa, ens trobareu a internet infocopelleida.com, al Facebook, Twitter i al podcast.
Ens hem traslladat a l'any 1951 amb tot un referent històric com l'efemèride. Ja ho sabeu, que si és dimecres al migdia i estem ara aquí a Cope Lleida, ara en antena teniu uns tequis molt friquis. I ara què toca, Ricard?
Doncs apa, anem de cap a l'entrevista.
Doncs vinga, va, perquè avui parlarem d'un tipus de frau en augment, el brushing. Es tracta d'una estafa en què, sorprenentment, els usuaris reben paquets en el seu nom sense haver fet cap compra. Vull dir, tu no els has comprat i dius, ostres, reps aquest paquet, no? Doncs, segons l'OPU, aquests enviaments no sol·licitats formen part d'un esquema que utilitza identitats i dades de pagament de persones reals sense el seu consentiment. Els delinqüents aprofiten la informació personal per enviar productes, augmentar ressenyes de botigues i, en alguns casos, vendre dades. Aquest tipus de frau que està afectant tant en l'economia domèstica com amb la seguretat de les compres en línia i, per tant, avui per parlar-ne tenim amb nosaltres el Jordi Nebot, especialista de tot el que és tot el tema de pagaments en línia. Què tal, Jordi? Molt bon dia.
Molt bon dia. Molt bé.
Molt bé i benvingut en el programa. Jordi Nebot és CEO i cofundador de PayNonPay, empresa especialitzada en pagaments en línia. I com ens afecten aquestes pràctiques fraudulentes com el brushing a la confiança dels usuaris en les compres i pagaments en línia? I quines mesures recomana per protegir-se?
Sí, pues al final, jo diria que va haver un increment en tot tipus de fraud durant el Covid. Jo crec que va ser el punt on els ciberdelinqüents van decidir augmentar la digitalització i van començar a aparèixer noves esquemes de fraud, igual que el brushing, pues, hem vist com han eixit nous tipus de phishing els últims anys i no parem de rebre SMS que intenten confondre-nos. I, home, jo crec que té un punt negatiu i un punt positiu. El punt negatiu és, evidentment, la gent es comença a tindre dubtes de on poden fer compres i on poden navegar lliurement, però la part positiva és que almenys fa que la gent se n'adone de que tenen que ser cautelosos de on donen i en quines webs i en quines plataformes confien i on donen dades personals.
Quins protocols de seguretat ha de tenir una plataforma de pagaments digitals per evitar l'accés no autoritzat a les dades personals dels usuaris?
Les plataformes de pagament, com la nostra, les empreses del sector, totes complim una sèrie de certificacions i que, a més, te donen empreses terceres, com és Visa i Mastercard, i això es pot veure ràpidament en la web, tant la web de l'empresa de pagaments com el propi Visa té un llistat de proveïdors que han passat la seva auditoria de seguretat anual, no? Que és el que se diu la PCI DSS, Payment Card Industries Data Security Standards, i també, pues, bueno, les empreses d'aquest estil, pues, habitualment també superem la ISO 27001 i, bueno, al final el tema de la seguretat és quasi l'essència de existir en empreses com la nostra.
Creus que les empreses tecnològiques tenen un paper clau en educar els consumidors sobre aquestes amenaces com el brushing? I com aborda PayNonPay aquesta responsabilitat?
Sí, no diria que les empreses tecnològiques tenen que acaparar tota la responsabilitat de sensibilitzar a la societat, però sí que cadascú, en la part que li correspon, tenen que fer un petit esforç, perquè estem pegant un salt cap a la digitalització, que no té tornada enrere, i la gent té que conèixer els riscos que té i quines són les formes d'actuar per a evitar caure en estafes i en trampes, no? Nosaltres des de PayNonPay el que intentem sempre és fer el que estem fent ara mateix, no? Intentar tindre espais on alçar la veu, avisar de nous tipus d'estafa, avisar de quines són les recomanacions de com fer una compra segura o una navegació segura per internet, notícies en el nostre blog, en les redes socials, poquet part de la labor.
Des de la teva experiència, quins són els sistemes d'autenticació més segurs i efectius per evitar suplantacions en pagaments digitals?
Des de la nostra experiència, a dia d'avui, diria que les formes més segures de pagament Començaria per un wallet estil Apple Pay i Google Pay, perquè bueno, ja d'inici tens el segon factor d'autenticació en la huella, en la cara, utilitzes un dispositiu mòbil que habitualment és el teu. No vol dir que estigui exento d'estafes o de robos, però és algo més complicat. A més, no compartis mai el teu dato de targeta real, lo qual... no poden utilitzar les dades per a qualsevol cosa, és un poc més complex. La targeta bancària també requereix en Europa, quan intentes fer un pagament, un segon factor d'autenticació, bé, un SMS en un PIN, o bueno, cada banc té la seva mesura de seguretat, i a part n'hi ha uns estàndards per, en cas de que sufre, de que realment tingués un problema de frau i hi hagi una compra a la teva targeta que tu no has fet, hi ha uns processos prou estàndards, prou garantistes per a l'usuari, en el qual en 2-3 dies pots recuperar els diners. És a dir, que la targeta tradicional la ficaria en segona posició, i per enrere pues ja seria temes de Bizum i de transferències bancàries. Sobretot perquè no és això últim que he dit, escolta, pues al final tots podem tindre un punt d'haver perdut dades bancàries, haver-les introduït en algun lloc que no correspon i que algú intenti fer compres sense el nostre permís, sense les nostres dades de pagament, i és prou important pues, que l'usuari tingui garanties de que els diners van a tornar-li. En transferències o en Bizum implica iniciar un procés legal, una denúncia, un juit ràpid o juit ordinari, depenent de la xifra, i això ja és un problema prou més gros per a l'usuari. Entonces, ahí ja les garanties són un poquet més reduïdes.
Jordi Nebot, CEO i cofounder de Pay No Pain, empresa especialitzada en pagaments en línia, moltes gràcies per donar-nos una mica de llum i explicar-nos què és això d'aquí el bruixing i què podem fer pues, per no caure doncs, en aquesta trampa que els dolents sempre ens tenen preparada. Moltes gràcies i molt bon dia.
Moltes gràcies.
Doncs vinga, va, Ricard, després de l'entrevista que comença.
La tertúlia Freak.
Ara sí, som-hi, va, vinga, va. Com sempre, els usuaris s'adapten a la tecnologia molt abans que l'administració, i en aquest cas, un GPT per ajudar-nos a relacionar-nos amb Hisenda, i funciona, sabeu que funciona molt bé. Doncs ara l'agència tributària demana eliminar-lo.
Bueno, pide eliminar-lo o cambiar el logo de acceso, ya que si entramos en este GPT o en este chat GPT de Hacienda, donde es tan sencillo como coger todas las publicaciones, actualizar con las publicaciones del BOE y demás, y toda la información que está dentro de la web, que al final es texto horrible para leer sobre todas las cosas de la administración, bueno, pues al final este sistema inteligente lo que nos hace es darnos respuestas a preguntas sencillas, como hace ChatGPT, ¿no? Y además en una base de datos muy cerrada, que es solo con la información que hay en Hacienda. Hablo muy cerrada, aunque hay mucha información ahí dentro. Precisamente por eso la supercomputación nos ayuda a todo esto. Entonces, claro, el tema es que si entramos, tenemos el logo de Hacienda y además y pone asesor virtual en Agencia Tributaria Española, ¿no?
Claro, no puedes utilizar ni logo ni di Agencia Tributaria Española.
Exacto. Tiene que
venga, es decir, fue muy fácil.
Se tiene, es decir, o elimina todas las referencias que hay a la Agencia Tributaria de chat de ayuda para tus impuestos. Si estás en España, ya está.
Y ya está.
Entonces ya con eso ya hemos quitado la Agencia Tributaria.
¿Le has hecho alguna pregunta?
¿Eh?
¿Le has hecho una pregunta?
Sí.
Yo he hecho la pregunta que posa allí per defecte, una mica sí. Pepe, y dius, ostras.
Sí, sí. Sí, sí.
¿Ostras qué?
No, sorprés.
Que te contesta, te contesta conciso, exacto, te saca los puntos, 1, 2, 3. Yo el otro día incluso puse, yo la pregunta que le he hecho es, oye, tributación para una cooperativa, quiero formar una cooperativa. Y bueno, o sea, bestial. E incluso también le he preguntado sobre una ONG para ver cómo funciona, ¿vale? Y me ha sacado todo lo que hay que crear, los puntos que hay que poner, cómo hay que pasárselos a la agencia tributaria para que puedan mirar todas las cuentas y que todo lo que ingresa realmente lo reinviertes. Bah, una pasada. Es más, también le puse otra y he hecho tres. Soy músico y me quiero dedicar a facturar mis eventos y a tal. Me sacó toda la información. Es más, me refirió también a la información, o sea, me preguntó si lo quería específico para alguna comunidad autónoma. Uh-huh. Entonces, claro, sí, pues, pues sí, en Cataluña. Entonces, es decir, me pone la legislación nacional y luego la catalana. Es decir, oye, pues en Cataluña tienes que pagar un tanto, tanto, tanto. Luego, por eso comparar, y en Madrid, tienes que pagar un 0%. En
Cataluña, me voy a Madrid, me voy a Madrid. Tú que tienes una cama en cada canto, ¿eh?
Exacto, digo, pues, es decir, no, la verdad que es bestial. És a dir, és bestial.
Però un cas més, com la intel·ligència artificial, ens pot ajudar. Ja.
Però mira, anem més enllà. Això ho havia d'haver proporcionat Hisenda directament a tots els ciutadans.
Correcte. Això debería ser un servicio público.
Val? En lloc de ficar-se ara que si has usado mi logo i saca-lo i tal, caram, escolta, gràcies per fer-ho, t'ajudem, ja ens el quedem nosaltres i t'ajudem a desenvolupar-lo, o segueix tu desenvolupant, però et donem el permís i mirem que ho facis tot bé i ho seguim oferint al ciutadà. És que
jo crec que esto és
problema de legislar.
Un servicio público increíble. Increíble,
no, lo estoy
verdad.
Probando ahora y es brutal.
Es que
además acabe amb passos a seguir.
Sí.
Sí. Yo fíjate que gracias a una persona que tengo, me tuve que ayudar cuando el tema de las placas solares y tal, para ver lo de la eficiencia energética, cuánto te podías desgravar y demás. O sea, es que no me haría falta que una persona se hubiera empollado la leche y tal, si es que se lo preguntas y te dice exactamente cuáles son los pasos a seguir, porque existe esa información dentro de la agencia tributaria.
Clar, és informació pública, doncs han fet un GPT per extraure-la, analitzar-la i donar la resposta que necessites. Les avantatges de la tecnologia...
I entender-te, además. És a dir, entender-te com a persona totalment que no tens ni idea de què tengo que hacer para... I que te conteste.
Bé, doncs seguim amb més temes. Jaume, ara ja, per tota la gent que ens està escoltant a través d'internet, el nostre podcast o la plana web... seguim amb temes de què?
Doncs bueno, no, vull dir, el que dius, no, seguim amb temes de que com un estat es gasta la pasta per voler ser punter. En aquest cas, Japó vol tornar a ser al capdavant de fabricació de xips. Clar, recordem que, me'n recordo, quan jo era petit, qualsevol gadget, qualsevol electrodomèstic, els Wallmans, ostres, això és japonès, sí, això és japonès. I ha passat això de moda.
I era sinònim d'electrònica i de que funcionava bé.
Sí, claro, sí. Daros cuenta que el 50% de la indústria de los chips era suyo. El 50%.
Correcte. Van perdre aquesta batalla, vull dir, a favor dels xinos.
A todos no suenan las marcas NEC, Toshiba, Hitachi, Fujitsu, Mitsubishi, Akai. Matsubisa... Es decir, todos estos fabricaban chipsets y acaparaban el 50% de la industria de los chips. Hoy es algo mucho más descentralizado, pero donde está claro que el avance y la manufactura al final va por lo que invierta cada país. ¿Te das cuenta que ahora mismo ya el PIB de cada uno de los países hay un porcentaje que se... Bueno, los que lo hacen, que va a la industria de estos semiconductores, ¿vale? Que al final son chipsets que van en todos los equipos de todo a nivel mundial, ¿no? Estados Unidos, por ejemplo, dedica el 0,2% de su PIB a la industria de semiconductores. Alemania el 0,4%. Francia el 0,2% también. Reino Unido el 0,04%. Pero la diferencia de todos es significativa, que ahora Japón con lo que está haciendo es el 0,7% de su PIB. Estos 325.000 millones de dólares que van a meter en el desarrollo de todos los semiconductores.
¿Vuelve a decir la cifra?
325.000 millones.
No, això li dic al David perquè nosaltres avui i ahir ja en parlàvem d'aquest tema i jo sé que va sortir aquella notícia de que Espanya volia ser líder mundial. No europeu, no, ja, si ho fem-ho bé. No, volíem ser Espanya líder mundial en xips de carburo de silici. És que ara he buscat la notícia i he buscat les xifres. El pla, l'ambicioso plan, tenia un pressupost de 3,3 milions d'euros. 3,3 milions d'euros. Sí, Japó està parlant de 323.000 milions d'euros.
Sí, sí, és a dir, ¿con qué quieres competir? Claro. Es que es todo cuestión de lo mismo. Es todo cuestión de lo mismo. Es todo cuestión de dinero. Es decir...
Pensaba que era cuestión de fum.
Sí, claro. Sí, bueno. Es decir, ¿cuánta? Perdonad, ahora mismo el líder mundial, ojo, en cuanto a chips procesadores de alto rendimiento, y hablamos de características, es Apple. No es más vendido, no es más tal, porque solo lo instala en sus equipos. pero es Apple que ha pasado por la derecha a todos los fabricantes de chipsets.
Si lo abriera a otras marcas, vendería tantos como hiciera.
Claro, pero ¿esto por qué ha venido? Bueno, pues porque precisamente son, y todo lo que venden son equipos con mucha rentabilidad y lo ha reinvertido, es decir, el PIB de Apple, una parte muy importante de su PIB, ¿vale? Lo ha reinvertido en chipsets. No lo ha reinvertido y lo ha reinvertido en Apple Intelligence para que esos chipsets lo puedan aguantar. Es decir, si realmente el desarrollo del futuro es software, como ChatGPT, o sea, la inteligencia artificial, tal, todo lo que viene ya es software. Poco más hay en las máquinas. Bueno, pues si es todo software, tendrás que invertir mucho en los chipsets.
Sí, claro.
Que cada vez tendrán que ser más rápidos, más eficientes, más. ¿Quién hace esa inversión?
Aquí voy a anar jo. Aquí voy a anar. Perquè Mark Gurman, podríem dir que és una persona autoritzada d'Apple, ja ho sabem que és aquest que adivine o acerte moltes vegades amb els plans que té Apple, doncs ara diu que té un pla d'Apple per als propers anys i és molt diferent a la que ha anat fent fins ara. Tu ho has dit, reinvertir en software i ara canviarà.
És que els temps canvien.
I ara reinvertirà en hardware.
Sí, claro, también en hardware. Ahora, eso sí, yo leyendo esto de Mark Gurman, si Steve Jobs levantara la cabeza, los mataba a todos.
Sí. Bueno, sí, claro.
Pero... Lo primero que dijo es... Porque, claro, la noticia dice, bueno, un iPad plegable, venga, hasta ahí le encuentro sentido, ¿vale? Para lo que, por los usos que hablábamos el otro día y precisamente...
Sí, pantallas plegables.
Habla de
iPad. Pantalla,
no de
repercutir a la mitad es que et capa tot arreu.
Habla de iPad y no habla de iPhone, ¿eh? Es decir, portable debajo del brazo y tal.
Estem parlant d'Apple.
Pero la otra cosa que habla es algo que encima de un escenario Steve Jobs lo podemos recuperar y dijo, y dio una contestación muy, muy franca y muy sencilla. Habla de las pantallas táctiles en los Mac, ordenadores, sí. En los Mac. Cosa que es algo que ya preguntaron y le dijeron cuando empezaron las pantallas táctiles y demás, y con el iPad y la revolución de, oye, ¿y las pantallas táctiles? Y Steve Jobs dijo, señor, usted no va a estar pulsando en su equipo de trabajo, porque sigue siendo un equipo de trabajo, porque un ordenador hoy día cada vez está más encasillado en un equipo de trabajo. Me da igual sea para estudiar, sea para lo que sea, pero es trabajo, pongámoslo dentro de la definición de trabajo. Y digo, oiga, usted no va a estar dándole con el dedito. Es más, no se han vendido más ordenadores portátiles de otras marcas porque la pantalla fuera táctil. No se han vendido más.
Microsoft fa temps que ho fa, Samsung crec que també, i no ha funcionat, és a dir, no ha sigut...
Lenovo los primeros, con todos los Yoga...
Sabeu que n'és la diferència?
No, deixa'm anar més enllà, perquè, clar, ell ha parlat d'un iPad plegable, ha parlat d'un Mac amb pantalla tàctil, i jo et dic, perquè això també ho he buscat, he llegit, i anem a tirar la imaginació, anem a fusionar-ho. I tu ara imagina't un iPad plegable en el que quan l'obres i el poses a 90 graus, la pantalla que queda sota es converteix en el teclat, bueno, pues que això, evidentment seria
això
tàctil.
Ja fa anys que va més al mobile, això.
Sí, però
Lenovo.
Sí, però tindries un iPad amb sistema operatiu de Mac.
I processador de Mac.
Sí, clar. Bueno, el processador Mac ja el té, l'iPad.
Sí,
ja té l'M4.
Jo crec que és una de les coses que dijo Steve Jobs que tiene mucha razón y cada uno tiene que tener su mercado. Es decir, veo un iPad con pantalla plegable que en un momento dado lo puedas utilizar cada vez más, que ya lo puedes utilizar, como un ordenador, perfecto. Pero un ordenador, un PC, un personal computer, un portátil, sigue siendo lo que sigue siendo, es decir, no cabe una pantalla táctil, ¿para qué?
El que també s'ha filtrat, això és molt recent, és que sembla que es confirme el HomePod amb un iPad empegat, amb un iPad, o sigui, un HomePod amb pantalla, vaja, per entendre, l'altaveu amb pantalla i Apple Intelligence, perquè clar, ara vindrà tot per aquí, amb Apple, o sigui, amb Siri, però impulsada per Apple Intelligence, i sembla... Això és lo del rumore, que ho estan preparant per la primavera, pel març.
Uh-huh. Sí. Y luego la unión de, a mí me ha gustado la parte de la unión de todos los equipos en cuanto a la salud. Sabéis que el smartwatch y todo esto está yendo mucho hacia la salud. Bueno, pues ahora se habla de que el Apple Watch, incluso más adelante, nos pueda medir hasta la glucosa. Uh-huh. Es decir, que es, pues algo, sobre todo
es el granito
para la gente diabética, sí. La bomba, ¿eh? Sí, sí. La bomba. Pero es que además los AirPods, aparte de hacer todo lo que hacen, se conviertan, por así decir, en un equipo médico también. Y que también a través de los AirPods se está trabajando para, al tenerlos puestos en las orejas, pueda ser, bueno, pues nuestro medidor de presión arterial, nuestro medidor de ciertas cositas, ¿no? Y
de temperatura incluso.
De temperatura, y que todo esto nos lo vaya traspasando a todo nuestro universo, al reloj, al teléfono.
Bueno, ja veieu que el món està convergent entre els terminals d'una manera o d'una altra. Venim d'un clàssic del PC, anem al clàssic del, perquè ja els tablets ja és un clàssic, i estem buscant nous dispositius com podem, pues, agafar aquest nicho molt més especialitzat de mercat que vol, doncs, per exemple, un híbrid, no? I continuem amb les notícies freak, perquè Amazon vol crear unes ulleres perquè ajudin el repartidor, doncs, on tenen de deixar exactament el paquet que porten.
Todo va cap a les ulleres. La primera marca que aconsegueix són unes ulleres normals,
sí.
Però amb la projecció a davant, als vidres, s'endú el gat a l'aigua.
Jo ahí entre la seguretat de la conducció i tal, jo ahí...
Com ho veieu, això? Ho veieu...
Jo lo veo un poco Minority Report y un poco, ojo, se van a poder utilizar esas gafas y vas a poder ir conduciendo a la vez.
Agafat amb pinces, això?
Es que, ojo, yo creo que sí, ¿no? Bueno, a ver, yo creo que puede ser más...
Amazon fa molts dies, ja fa temps que també trau el que és el tema dels drons per deixar els paquets. Vull dir, no, està buscant sí. Fórmules per...
Yo creo que la pantalla en el vehículo es la que más te puede dar una visión real de dónde tiene que dejar el paquete o dónde tiene que ir ese paquete. Sí que unas gafas pueden ayudar o pueden utilizarse para no tener que llevar un teléfono o una PDA en la mano a la hora de entregarlo, para poder incluso... hacer cosas de seguridad como hacer una foto de que, oye, me han dicho que lo deje en el felpudo, que hay mucha gente que lo hace, y dejo el paquete en el felpudo. Poder hacer una foto de esa entrega del paquete, ¿no? Uh-huh. O poder hacer una foto de que he dejado el paquete ahí, ¿no? Que haya una reseña un poco más allá gráfica de que ese paquete...
No, sí, realmente le he dicho aquí.
Exacto. O, oye, ha venido con un golpe la caja rota. Bueno, pues que directamente esto se reporte sin tener tú que hacer la foto, entrar en tu perfil, subirlo, abrir una reclamación, subirlo... Bueno, reclamaciones directas y tal. Esto lo veo. Ahora, lo de unas gafas e ir conduciendo...
Bueno, està clar que busquen una fórmula per eficientar tot el que és el repartiment de paquets. Veurem com acaba totalment. I continuem, això sí, amb les notícies freaks, perquè si ets un manetes, doncs ara pots reparar-te tu mateix el teu iPhone, ja que Apple et ven els accessoris i el kit de reparació. El famós kit de reparació,
però a mi m'encanta com lo has dicho. La primera, si eres un manitas...
Bueno, clar, és que...
Sí, veure, sí.
Ara que... Bueno, sí, clar, és que estem aquí... Estem tocant, no. Estem tocant alta tecnologia. Estem tocant coses minúsculs.
No,
i que, molt sensibles.
I lo que pierdes.
Sí,
quiero decir, al abrirlo y cerrarlo yo, ese teléfono va a seguir siendo IP65 contra salpicaduras.
No, pero ni al abrir tú ni al abrir un altre.
Bueno, al final va para mañosos, señores mañosos. Yo no sé ni cómo se enchufa una máquina de taladrar, por ejemplo. Pues es decir, señores mañosos, pues aquí tienen paquetes donde se incluyen pantallas, baterías, cámaras. Es decir, al final es un diseño físico del terminal para que el terminal lo podamos abrir en 10, 12 piezas como mucho. Entonces estas 10, 12 piezas tipo Lego es lo que te pueda reparar. Es decir, realmente esto se puede dar y lo pueden hacer, este tipo de programa autoservicio, porque detrás hay un diseño de arquitectura y de conexión.
Y a més et donaran tots els manuals, els mateixos manuals que utilitzen ells per reparar.
Sí,
per repararlos.
Sí, por supuesto. Si es que no tiene ningún secreto en cuanto a que la arquitectura sea buena, ¿no? Es decir, pues si esta arquitectura sea buena, yo, por ejemplo, lo de poder cambiarte la batería, oye, pues es una maravilla, ¿no? Si te lo puedes puedes hacer tú mismo, es una maravilla, porque es algo que no hacemos ya en los terminales. Desde que los teléfonos, y los llamo teléfonos, no se pueden abrir por detrás para sacar la batería, ¿os acordáis? ¿No habéis comprado baterías para vuestro Nokia o para vuestro Motorola? ¿No? ¡Hostia, es que la batería ya no va bien! Y al año y medio, ¡pim!, te comprabas una batería, o incluso te comprabas una batería de mayor capacidad. ¿Os acordáis de esto o no? Tenemos pelo nosotros.
Sí. Pues, ah, sí, sí, las baterías con que eran ferraderes podían extraure y tornar a posar, perquè la tenies de traure per carregar, segons com.
Claro.
També havia aquells carregadors sobre taula perquè així podies tindre, posar la de recanvi.
Exacto. Si és que...
Com ha canviat, eh?
Com ha canviat, com ha canviat. Sí, però bueno, la bateria ja sabemos que és algo que tampoc ha canviat tanto. Sempre nos quedamos sin bateria.
Com ha canviat el món, no?
Exacto.
Ara ningú ja pensa treure la bateria del mòbil.
Exacte.
Recordes abans que tothom treia la tapa del terminal per treure la bateria, carregar-la o comprar-te'n una de recanvi, mentre tenies l'altra carregat, bum, funcionaves amb l'altra. Ui, ostres, sí, són coses que... Ui, ara m'ha vingut a la ment un flashback.
És la bomba, eh? No, fijaros que, mira, ahora mismo, por ejemplo, ellos definen siete paquetes, ¿no?, por así decir. Un cristal trasero, por ejemplo, pues de un iPhone 16 nos cuesta 151 euros. Una batería nos cuesta 56 euros.
Sí, pero que estos preus ya son descontant que tú les envíes la peça que traus.
Sí, claro, por supuesto. Es decir,
Fas un canvi, ¿eh?
Exacto, la pieza que quitas la envías para que ellos la puedan reciclar, puedan repararla o puedan reciclar los materiales. Sí que es verdad.
Si no les envíes la peça, es més car.
Exacto. Ojo, pero
bueno, ¿qué en farás de aquella peça?
Nada. Y además es meterlo en la misma cajita y devolverlo. Y ojo, los precios lo que se incluyen es el kit de tornillos, de material básico, ¿no? Pues púas, adhesivos, precisamente estos adhesivos para que luego al poner el teléfono vuelva a tener esa parte de IP65, la IP que tengan, ¿no? Y toda la clase de herramientas que recomiendan utilizar o que tienes que utilizar para realmente poder repararte el equipo. Pero bueno, pues que realmente es un paso más para el háztelo tú mismo si tú quieres, no envíes el teléfono a reparar a ningún sitio, oye, se me ha roto, lo pido, lo cambio y a correr, ¿no? Bueno, un paso
más. Complicat, eh? De totes maneres, insisteixo que ull amb el tema de no de tocar el que no has de tocar o no fer-ho exactament amb els mateixos passos, etcètera. Que...
Sí, sí, però fijaros que con esto...
Que eres tu, el responsable de si no ho fas bé.
Sí, sí, però con esto incluso damos un revés, porque aquí, claro, aquí tenemos histórico.
Sí,
¿no?
Sí, sí,
si empezamos
sí.
a sacar los podcasts anteriores, recordamos todos las leyes europeas de, oye, que todos con un conector, que los equipos, aunque pasen 10 años, se siga pudiendo cambiar las baterías y puedan darme servicio. Con esto Apple se lo quita de medio y dice, señores, yo servicio doy. A mi servicio técnico ya no lo puede enviar este teléfono, pero compre las piezas y se lo repara usted mismo. Ya está cumpliendo una de las leyes europeas de mantener los equipos, bueno, pues un poquito más.
Pero aquí hay una estira y arronsa, ¿eh? En Europa, Apple.
David Casero, com sempre, un plaer, gràcies.
Gràcies i bones tardes.
I Jaume Sitjà.
Dimecres que ve, més.